A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
ETA s'ha dissolt i ha lliurat les armes, derrotada, però els seus presos continuen encara lluny de casa, sobretot en presons espanyoles, 233, i en franceses, 48. Aquesta dispersió penitenciària, l'aïllament, fa ja 3 dècades que castiga els familiars que no han triat ser mare, germà o fill d'un membre d'ETA, però que per visitar-los cada setmana han de recórrer plegats l'equivalent a fer 13 voltes al món. El nou govern espanyol ha promès acostar presos, tot i que sense concretar terminis, cas per cas, i començant pels malalts i majors de 70 anys. Però el PP, Ciutadans i algunes víctimes vigilen els gestos de Pedro Sánchez. És aquesta humanització del tracte als presos, del reconeixement i reparació de totes les víctimes, també les de la guerra bruta i la tortura, clau per consolidar el procés de pau. Avui als Solidaris parlem amb membres d'ETA i les seves víctimes de penediment i perdó, de reinserció, reconciliació i convivència democràtica, de vencedors i vençuts, de revenja. I ens preguntem si era certa la promesa que sin violència se puede hablar de todo.
Solidaires.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaires.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Avui des del País Basc per parlar amb exmilitants d'ETA que ja han sortit de presó, com Anxon López, Cubati, bona nit, Gabon.
Gabon.
Condemnat per 13 assassinats, com el de l'exdirigent d'ETA, Yoyes, per traïció, 16 atemptats frustrats. Li preguntarem si se'n penedeix, si reconeix el dany causat, i ara, després de 26 anys empresonat, representant de Sortu, partit de l'Esquerra Berzale. ¿Qué se siente cuando el funcionario de prisiones os dice recoja sus cosas, que se marcha? ¿Cómo es vuestra reintegración social?
La sensación que sentí, siempre llevas esperando que cuando te llegue la hora de salir, pero tampoco era una cuestión que crease dolor de cabeza. Es decir, teníamos asumido que lo nuestro podía ser algo de mucho tiempo, ¿no? De hecho, 26 años, casi 27 años, es mucho tiempo, ¿no? Lo recibes con alegría y dices, bueno, otra etapa. Has cumplido con la etapa de la cárcel, que es una etapa dura, en la que tratan de derrotarte ideológicamente y como persona. Entonces, salir, entre comillas, vivo de esa experiencia, pues es una satisfacción para ti. Para mí es la satisfacción de decir, bueno, he cumplido con la promesa que tenía yo con mi pueblo.
¿Vivo y sin renunciar a los objetivos políticos?
Vivo y sin renunciar a los objetivos políticos. Eso es salir vivo de la cárcel. En la cárcel, si eres un preso político y no te mantienes con los objetivos políticos al día, prácticamente está muerto. Puedes estar vivo, pero es la idea la que te mantiene vivo, ¿no? Con nosotros yo creo que han cometido un error con los presos políticos en sí, ¿no? Intentan separarnos, para eso está la dispersión, intentan individualizarnos, no tener contacto entre nosotros, pero eso nos lleva a idealizar lo nuestro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de defensa que tú tienes contra ese ataque personal del Estado contra ti? Digo del Estado porque la cárcel es el corazón del Estado. Entonces tú estás allí, solo, y tienes un ataque muy fuerte contra ti. Tienes que utilizar herramientas, tienes que crear armas. Y una de las armas que haces es idealizar lo tuyo. Las canciones, tu tierra, tus ideas. Eso en la calle adquiere una relevancia, que es una relevancia de mucha más baja intensidad, y en la cárcel adquiere una gran relevancia. Entonces, eso es lo que te permite tirar para adelante.
¿Radicaliza?
No, la cárcel no radicaliza. La cárcel lo que te hace es, te hace tener paciencia, te hace tener perspectiva, te hace comprender más que nunca qué es la estrategia, y la cárcel lo que te hace es formarte. No te radicaliza, te forma. La paciencia te enseña muchas cosas. Por ejemplo, saber que estos procesos son procesos largos.
Tú en la cárcel, 26 años, cargas en la conciencia los muertos, también los atentados. Por ejemplo, Hipercor o Ernest Lluch, ¿son errores?
Hipercor es un error. Ernest Lluch no te puedo decir. Yo sé que tuvo una repercusión, una gran repercusión, y ese tipo de situaciones, pues en definitiva, te hace reflexionar y te hace pensar, ¿no? A decir, bueno, pues igual en algunas cuestiones nos hemos pasado de frenada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que se podría decir muchas cosas sobre este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento no está creado todavía el marco ese, porque lo que digas va a ser utilizado políticamente. Aquí existe una guerra del relato, se utiliza todas las palabras. que se van diciendo. Nosotros podríamos decir un montón de cosas porque las sentimos, pero en estos momentos decirlas va a ser utilizada en contra de nuestra posición política. Como no creemos un marco en el que sepamos separar lo que es la idea política de lo que son derechos humanos, muchas de las cosas que nosotros podemos decir y que tenemos ganas de decirlas no se van a poder decir. Escucho las palabras llenas de cordura y llenas de sentimiento de la familia de Ernest Lluch, y en ese sentido pues lo que tengo que hacer es mostrar mi respeto hacia la familia, hacia la víctima y pensar de que ojalá que no hubiera ocurrido.
¿Qué pasos deberíais dar los expresos de ETA para facilitar la convivencia, la reconciliación, la consolidación del proceso de paz? ¿Estáis dispuestos a reconocer el daño causado, a pedir perdón, se os pide, arrepentiros, se os pide a veces?
Yo creo que esas son fases. Cuando una persona está separada de su familia, está dispersada a miles de kilómetros, está en un régimen de vida el más duro que existe en el Estado español, y no un día, sino años, 20 años, 25 años, la manera que tiene de interpretar las cosas que está sucediendo en la calle son limitadas. Es su posición política, es su militancia la que le hace aportar en cuestiones tan importantes como es el apoyo a la estrategia de la izquierda abertzale, el apoyo a la estrategia de dejar las armas de ETA y tal. No hay armas, no hay ETA, disolución.
Tú, por ejemplo, reconoces el daño, pides perdón, te arrepientes.
Yo estoy en la calle, he cumplido mi condena. Decirme que si me arrepiento o no me arrepiento, me parece que no es una pregunta. Toda persona en su vida no puede decir que todo lo que ha hecho sea correcto. Yo si tendría que vivir, haría cosas que no he hecho y no haría cosas que he hecho. Pero sí te diría una cosa. Las cosas que no haría no me crean una situación para poder decir que me arrepiento de todo lo que he hecho. O sea, yo no me arrepiento de todo lo que he hecho. Me arrepiento de algunas cosas. Porque las consecuencias que me han traído pues no me han gustado o no han sido las que yo esperaba, ¿no? Pero esas situaciones de las que yo no haría no anulan la trayectoria global de mi militancia y de mi trayectoria como persona. Entonces, si lo que me preguntas es, ¿te arrepientes de lo que ha sido tu vida en estos últimos 40 años? No.
Sin violencia se puede hablar de todo, prometía Aznar, creo que fue.
Bueno, se ha visto que es falso. Sin violencia se debería hablar de todo, pero la realidad es otra. La realidad es que después de dejar ETA las armas, la situación de los presos ha empeorado. Las promesas que se hacían de resolución no se han dado. ¿Cuántas veces hemos oído, cuando ETA desaparezca, al día siguiente los presos están cerca de sus casas? Eso no se ha cumplido. Y, en definitiva, lo que hoy en día nos encontramos en Euskal Herria es ante un Estado mentiroso. El proceso de Cataluña está dejando claro una cuestión, de que hace falta ensanchar la democracia. El Estado español contiene una serie de naciones, pero el Estado español no se quiere declarar plurinacional. Porque el Estado español es nación en cuanto es Estado. Si deja de ser Estado, no es nación. Nosotros sí somos una nación. Yo creo que en España hoy en día hay una democracia autoritaria. En la transición, cuando se discute sobre reforma o ruptura, no es algo banal, es muy importante. Porque la ruptura era romper con las formas y las maneras que tenía el franquismo de dirigir el país, y eso no se hace. Y la reforma lo que ha sido contaminando poco a poco todo eso, y hoy en día el Estado español tiene un gran problema de legitimidad democrática, Estado autoritario.
El acercamiento de los presos de ETA o el reconocimiento de todas las víctimas de todas las expresiones de violencia, también de la guerra sucia, de las torturas, ¿es imprescindible para consolidar el proceso de paz?
Indudablemente. Lo que sucede en el proceso vasco es que no se han creado los marcos para llevar a cabo esos procesos, porque el Estado no quiere bilateralidad. Pero nosotros, la izquierda abertzale, tiene muy claro que el reconocimiento de todas las víctimas, la reparación y el crear elementos para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido, aquí lo que no se puede tratar es que después de un conflicto haya víctimas de primera y víctimas de segunda. Entonces, lo que no se puede hacer es cargar todo el peso de este conflicto sobre las espaldas de la izquierda abertzale, porque eso es otra manera de violencia. O sea, decir que la culpa de todo esto la tiene la izquierda abertzale, la tiene ETA, es otra manera de violencia. Algunos tendrán más culpa, otros tendrán menos culpa, pero todos hemos actuado. Ahí está el GAL, ahí están las torturas. Se han producido víctimas por las dos partes. Entonces hay que reconocer a todas las víctimas. Y el camino ese está todavía por andar.
¿Ha servido de algo la lucha armada?
La lucha armada es un instrumento. Yo lo que diría es, ¿ha servido de algo el proyecto político que en su día trazó ETA y que también fue acompañado por la izquierda berchale, de independentismo y socialismo? Ha servido para quemar una etapa. Nosotros, por medio de la lucha armada, sabíamos que nunca íbamos a ganar al Estado español. La lucha armada no tenía ese objetivo. La lucha armada aparece en un momento en que el pueblo vasco, la cultura vasca, el idioma, su idiosincrasia estaba a punto de desaparecer. Y nace como un intento de recuperar la autoestima como pueblo. Treinta y tantos años más tarde decimos que el ciclo histórico ha acabado y empezamos con otra estrategia. Son ciclos. Las escaleras de la historia hay que subirlas de una en una. Decir ahora si la lucha armada ha tenido su efecto o no ha tenido su efecto, creo que es precipitarnos. Hay que esperar a más tiempo para poder decirlo. Nosotros hemos cumplido un ciclo y, en definitiva, lo que se está viendo es que el Estado español está como está.
Es irreversible la disolución de ETA. ¿No va a volver nunca la violencia, la lucha armada, Euskal Herria?
Bueno, yo creo que son ciclos históricos. Entonces, el ciclo histórico de la lucha armada en Euskal Herria ha acabado. ETA ha acabado. De ahí hemos sacado unas experiencias. Y esas experiencias son asumidas tanto por la militancia de ETA y por la izquierda abertzale, ¿no? Tenemos que poner los medios para que eso no vuelva a ocurrir. No sé qué pasará dentro de 40 años, 50 años, cómo estará el contexto mundial. Pero si tú me preguntas, ¿ETA ha desaparecido? ¿Se ha disuelto? Sí. ¿Va a haber más lucha armada bajo su experiencia o en las mismas circunstancias? No.
Anxo López, Gabón.
Vale, eskarrik asko zuri. Iritzi helduak, uste handikoak, gure herriaz. Goizetarratz, berriketan, gure herriaz. Nik enai dituzke, alako segurtasun. Gauzak zer dien kontuak etzaizkitateatzen onge.
Potser ens hem passat de frenada, reconeix Kubati, però no se'n penedeix de la lluita armada. Som els solidaris, som a Catalunya Ràdio, avui des del País Basc, per parlar ara amb la Consuelo Ordóñez, presidenta del col·lectiu de víctimes del terrorisme. Buenas noches.
Buenas noches.
Germana de Gregorio Ordóñez, diputat i regidor del PP de Sant Sebastià, assassinat per ETA, és una de les cares visibles, més mediàtica, de les víctimes. Activista, advocada, també amenaçada. Com ho deve ser la reinserción de los presos de ETA?
Solo está en manos del propio preso. Lo que estamos viendo, ¿no? La mayoría de los presos de ETA no salen reinsertados, ni con un ápice, ni un principio de reinserción. Salen orgullosos de sus crímenes, ¿no? Por eso vemos pues el esperpento y el espectáculo de pues ser el único rincón de Europa y de un país democrático donde se rinde honores a un etarra, pero sí está orgulloso de su trayectoria criminal, sino no. Solo depende de él la reintegración, solo depende de ellos, está en sus manos. Pero la izquierda abertzale no les deja que se reinserten en sociedad.
La izquierda abertzale les acusa a ustedes, a las asociaciones de víctimas, de no querer la reconciliación.
Nos acusa de ser vengativas porque pedimos justicia, nada más. Este país es un cachondeo, es verdad, el tema de la justicia. Es verdad que hay tarifa plana para matar, ¿no? Que te sale muy barato matar. El asesino de mi hermano con 19 años salió de la cárcel, ¿no? Y tiene en sus espaldas 7 asesinatos que se le han probado, que tendrá más, ojo, porque nadie está condenado por todos los crímenes que ha cometido. Entonces, como comprenderás, la palabra de los que siguen justificando y los que han gestionado el terror no nos interesa ni nos importa absolutamente nada. Es más, que ellos nos critiquen es un honor, no tenemos que coincidir con ellos en nada, si no estaríamos errando el camino.
Usted no tiene que reconciliarse con nadie.
Pues no, ¿cómo voy a tener que reconciliar con nadie? O sea, es que le pedimos a los padres de Diana Kerr que se reconcilien con el chicle cuando salga de la prisión. ¿Y por qué le pedimos a una violada que se reconcilie con su violador? ¿por qué las víctimas, o sea, del terrorismo de ETA, que hemos visto cómo han asesinado vilmente a nuestros familiares, tenemos que reconciliarnos con nadie, con el asesino de nuestro familiar o con aquellos que siguen pareciéndoles bien que lo hayan asesinado? Es que es absurdo, es absurdo.
Usted se reunió en la cárcel de Álava con uno de los responsables del asesinato de su hermano Gregorio, con Valentín Lasarte. ¿Le podría perdonar? ¿Y sirven de algo estos reencuentros restaurativos?
Yo, el tema del perdón, nunca en un código penal debería de aparecer un requisito como el perdón, porque el perdón es algo que pertenece al ámbito privado de las personas, ¿no? En determinados crímenes, crímenes tan graves con un resultado de muerte, asesinato, no podemos perdonar por el muerto. Es que el que tiene que perdonar está muerto, es que yo estoy viva, ¿no? Empezó diciéndome que es verdad que lo que había hecho era irreparable. Digo, pues por eso mismo que dices que es irreparable y yo estoy viva y el que podría perdonar está muerto, pues yo no puedo perdonar por mi hermano.
¿De qué sirve enviarlos a cárceles a 1000 kilómetros de su casa? ¿Se castiga a sus familias, que para visitarlos tienen que cruzar todo el estado? ¿No hay cárceles aquí en el País Vasco, en Navarra?
Claro que las hay, pero es que el 25% de la población reclusa española no cumple pena en las cárceles de sus comunidades autónomas. Ojo, ¿eh? Y luego la dispersión ha estado avalada hace nada, hace 3 años, se avaló por el Consejo de Europa. O sea que es perfectamente legal y no se vulnera ningún derecho del preso, porque no existe el derecho de los presos a elegir cárcel. No existe ese derecho. Es una mentira de la izquierda abertzale y el nacionalismo. La verdad es que siempre están sometidos a la izquierda abertzale, a las consignas de ETA, siempre los presos de ETA. Entonces, pues claro, es verdad. Todos los planes de reinserción son un fracaso, porque es que es la izquierda abertzale la que impone la disciplina de ETA en las cárceles y es la que no les ha dejado nunca arrepentirse. O sea, las dos líneas rojas de la izquierda abertzale, acogerse a cualquier medida excepto dos, arrepentimiento y delación, que es la colaboración. ¿Entiendes? O sea, esas son las dos líneas que siguen vigentes hoy, que siguen vigentes hoy.
¿Les ofende que las víctimas de esta dispersión, los familiares, las víctimas de torturas, del GAL, se equiparen con las víctimas de ETA?
Bueno, vamos a ver, es que las víctimas del terrorismo son víctimas del terrorismo. Es que el delito de terrorismo es el delito de terrorismo. El delito de tortura es el delito de tortura. El delito de violación es un delito de violación. Es que no son delitos iguales para nada y entonces cada uno necesita su tratamiento penal, pues diferenciado, lógicamente, ¿no? La tortura es deleznable y se tiene que perseguir, y se tiene que perseguir. Y nosotros, en lo que estamos en contra, no es en que no se tiene que perseguir y que no se tiene que juzgar. Es un delito grave. ¿Es más grave el delito de terrorismo? Por supuesto que es más grave el delito de terrorismo, pero que es un delito grave este también. Lo que no estamos de acuerdo es lo que está haciendo el gobierno vasco, que hasta ellos mismos tuvieron que recular porque tuvo muchísimas críticas, porque, bueno, dijeron que se había torturado 4.113 y luego los que analizaron, estudiaron la metodología de ese informe, ¿no? Se llevaban las manos a la cabeza porque, vamos, o sea, el método científico que habían elegido en 313 casos solo, ¿no? Es ponerse delante de unos señores y prácticamente decir que me han torturado en el 86, en el no sé cuántos, en la comisaría tal, y ya está. Y ahora lo que estamos criticando y lo que le ha salido un frente muy, muy, muy serio a este gobierno es con la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales vasca, y eso sí que lo consideramos un pago al apoyo que han obtenido de los nacionalistas para la moción de censura. Eso sí que es claramente un y es gravísimo, ¿no?
El sufrimiento no es equiparable.
El sufrimiento, pues no es equiparable, porque si tú has sobrevivido a esas torturas, no es equiparable. Hombre, si no has sobrevivido y has perdido la vida, ya sería bastante equiparable también. Pero, claro, venir a decir que aquí, con el resultado de ese informe, y como se quiere dar carta de naturaleza a esas violaciones, pues sin ningún rigor, ¿no? Y lo que pretende el nacionalismo es blanquear el terrorismo de ETA creando, pues eso, falsas víctimas por el otro lado, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros estamos en contra. No estamos en contra de que se investigue, que es porque son delitos graves, pero sí que estamos en las formas y en cómo se quiere hacer. Claro que no. O sea, lo que se quiere hacer con esto es, se está vendiendo el mensaje, además falso y gravísimo, de que aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad han estado torturando sistemáticamente, y eso es rotundamente falso. Y eso es lo que no se puede permitir. y ya está. Y las mismas garantías que nos exigen a nosotros, los mismos requisitos que nos exigen a nosotros para ser víctimas del terrorismo, ¿eh? Nosotros no somos víctimas del terrorismo porque nos ponemos delante de unos señores elegidos, de unos señores que han elegido los políticos y decimos que somos víctimas del terrorismo y ya está, nos lo reconocen. No, nosotros tenemos que atravesar todo un procedimiento de garantías judicial para que nos digan que somos víctimas del terrorismo.
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, gracias.
Gracias a vosotros. A vos.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des del País Basc. ETA s'ha dissolt i ha lliurat les armes derrotada, però els seus presos continuen encara lluny de casa, sobretot en presons espanyoles, 233, i en franceses, 48, ho dèiem en començar, la dispersió, l'aïllament castiga els familiars que no han triat ser mare, germà o fill d'un membre d'ETA, però que per visitar-los cada setmana han de recórrer plegats l'equivalent a fer 13 voltes al món i gastar-se 110.000 euros. En 3 dècades ja d'aquesta política penitenciària han patit més de 400 accidents de trànsit i 16 han mort. El nou govern espanyol ha promès acostar presos sense concretar terminis, cas per cas, i començant pels malalts i majors de 70 anys, tot i la polseguera que ha aixecat aquest estiu el trasllat a Basauri, a Biscaia, de 2 presos penedits, Olga Sanz i Javier Moreno, autoritzat per l'expresident Rajoy. Per cert, el PP de Casado, que ha sortit en tromba, oblida que fins i tot Aznar va ordenar 190 acostaments. Per parlar-ne de tot plegat, avui hem convidat Lurtzi Razkin, que és portaveu de Xerat, l'associació de familiars i amics de presos i preses d'ETA. Caixo, bona nit.
Bona nit.
I que pateix la dispersió penitenciària, l'allunyament. El seu germà és a la presó més llunyana, la d'Algesires. 8 de cada 10 presos encara són a més de 400 quilòmetres de casa. Per exemple, 85 a les presons andaluses, que són les més llunyanes. Això vol dir que l'Urzi ha de fer 1.200 quilòmetres d'anada, 1.200 de tornada per 40 minuts de visita amb un vidre entremig. És a dir, que cada minuto de visita a su hermano te cuesta 60 kilómetros.
Exactamente. Cada vez que queremos ver a mi hermano o mi madre a su hijo o su mujer o su hijo a su padre, pues tenemos que hacer 60 kilómetros por cada minuto de visita que vamos a estar con un cristal en el medio. Y todo el gasto económico que supone todo eso. Cada viaje aproximadamente nos cuesta de una media unos 300 euros cada fin de semana. Y lo más peligroso de todos son los accidentes de tráfico, a los cuales nos obligan a poner en carretera en unas condiciones infrahumanas. Hay que darse cuenta que la mayoría de nosotros trabajamos, como es habitual. Salimos un viernes a la tarde, nos ponemos en carretera, pasamos toda la noche, absolutamente toda la noche en la carretera para poder estar a las 10 de la mañana en Algeciras, estar 40 minutos con tu hermano, con tu hijo, con tu padre y volver a tener que hacer esos 1.200 kilómetros de vuelta para que el lunes podamos estar trabajando, los hijos estudiando. Con lo que supone, ni los profesionales del transporte pueden hacer estos viajes en estas condiciones. Pero a nosotros nos obligan a hacer en estas condiciones con todo lo que sufrimos y desgraciadamente pues este verano se han vuelto a demostrar con 2 accidentes y un apedreamiento a un autobús.
Saludem també el Josep Azcàrrega, portaveu de SARE, que és la xarxa ciutadana que lluita pels drets dels presos i les preses basques. Va ser secretari general d'Escol Cartasona i conseller de Justícia del govern d'Ibarretxe. Gabón, bona nit.
Hola, bona nit.
Ustedes piden que se cumpla la ley. El acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas no tiene que ver nada con beneficios penitenciarios, con privilegios. ¿Por qué entonces se les exige, por ejemplo, que se arrepientan o que rompan con ETA? Porque ETA ya no existe. ¿Quiere el gobierno español, el PP, pero también el PSOE, un final con vencedores y convencidos?
Yo quiero creer que el Partido Socialista no está en esa dinámica, aunque a veces me cuesta entender la posición que se está manteniendo, ¿no? A mí me parece que ese escenario de vencedores y vencidos, que es un escenario en el cual trabajó muy activamente, sobre todo el Partido Popular, es un escenario que no nos lleva más que a la confrontación y al mantenimiento del sufrimiento en este país, ¿no? Y, por supuesto, yo comparto con usted que aquí no estamos hablando de privilegios, no estamos hablando de favores, estamos hablando, oiga, cumplan ustedes la ley. Si no queremos otra cosa más que cumplan ustedes la propia legislación penitenciaria en la que dice que todo preso o presa tiene que cumplir su condena cerca de su lugar de residencia, ¿no? Y luego hay un elemento que nosotros desde SARE denunciábamos hace recientemente, y es que esa especie de ceremonia de la confusión, ¿no? Se está hablando mucho del tema de los traslados, sobre todo está hablando mucho el gobierno, ¿no? Van a hacer traslados, van a mover, esto no se plasma en nada concreto, y además hay una contradicción constante en lo que se está diciendo, ¿no? Y es lo que a nosotros nos parece que es más preocupante, ¿no? Y que tiene relación con la pregunta que usted hacía, ¿no? Esto no son beneficios penitenciarios. Estamos hablando de cumplimiento de la legislación, de su propia legislación. No estamos hablando de ningún privilegio.
I ens acompanya també en aquests solidaris des d'Euskadi l'Agus Hernán, portaveu del Foro Social Permanente, plataforma que vol consolidar el procés de pau. Bona nit, Eskerrik Asko.
Suri, Gabón.
El acercamiento de los presos de ETA es imprescindible para sentar las bases definitivas de una convivencia democrática, advierten ustedes, pero también exigen que se reconozca a todas las víctimas una memoria inclusiva. Por ejemplo, más del 60% de los crímenes de la Guerra Sucia contra ETA, del GAL, del Batallón Vasco Español, siguen impunes, siguen sin resolver. 4.113 casos de torturas y malos tratos, según el informe de Paco Echevarría y Jonan Fernández.
Sí, absolutamente. La cuestión de los presos es un elemento nuclear del proceso de construcción de la convivencia, como fue en un momento determinado el desarme de ETA, como ha sido también la disolución de ETA, que han sido pasos importantes, y en estos últimos años hemos visto también pasos muy importantes en el reconocimiento de las víctimas. Aquí lo que hay que avanzar es a una cuestión de resolver de manera integral. ¿Por qué? Porque son las mejores garantías de no repetición. Y en ese contexto, el acercamiento, pero también lo que nosotros hemos llamado la agenda urgente, que es la cuestión de los presos enfermos, los mayores 70 años y la acumulación de penas que España está incumpliendo respecto a las penas cumplidas en otros estados, fundamentalmente el Estado francés, son los aspectos que hoy en día reúnen un consenso enorme que representa, por ejemplo, el 92% del Parlamento Vasco y representa los dos tercios del Parlamento Navarro y de la mayoría de sociedad civil, etcétera, etcétera.
¿Son equiparables las víctimas de ETA y las víctimas de la tortura, la dispersión, la censura, la criminalización de todo el entorno abertzale, por ejemplo? ¿Es equiparable su sufrimiento?
Evidentemente, nosotros nunca hacemos equidistancias. Hay dolores diferentes, pero aquí ha habido un dolor muy, 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 muy importante que ha afectado a numerosos aspectos de la vida cotidiana y que sigue afectando todavía. En este caso hay víctimas, unas 1.200 víctimas de diferentes expresiones de violencia, de ETA, del GAL, de Batallón Vasco Español, como usted ha citado, 4.113 personas. Falta Navarra, entonces calculamos que será unos 6.000 en total finalmente cuando todo este proceso termine, que van a ser reconocidas por diferentes informes institucionales. Tenemos 7 desaparecidos todavía a fecha de hoy, familias que siguen viviendo la angustia, no saber dónde está su familiar desaparecido, 3 de ellas de ETA, 4 de ellas de diferentes expresiones de violencia de extrema derecha. Equiparables no son, porque cada violencia tiene sus razones, tiene sus raíces, tiene su concreción. Hay diferentes expresiones de violencia, pero también es cierto que a día de hoy tenemos a los familiares de presos, como usted ha explicado, que nosotros consideramos del foro que también son víctimas de este conflicto, y así lo entendemos. Y este verano mismo, no lo vamos a decir públicamente, entendemos que toda esta ceremonia de la confusión a la que se refería el señor Azcárraga ha revictimizado su situación.
Sí, o sea, nosotros al fin y al cabo se nos está utilizando el sufrimiento que nos generan a nosotros para presionar a nuestros familiares encarcelados. Hay que decir que en este mismo momento habrá entre 4.000 y 5.000 víctimas potenciales todavía. Pero hoy en día todavía todos los familiares cada fin de semana ponemos nuestras vidas en peligro. Y no hay que olvidar que ha habido 16 fallecidos, de los cuales tampoco están reconocidos como víctimas de este conflicto. Y también estamos haciendo un esfuerzo para que estas víctimas también sean reconocidas, igual que son reconocidas el resto de las víctimas. Entonces, lo que pedimos es que se respete la ley, que se respeten los derechos.
Yo comparto, por supuesto, que no hay que equiparar las víctimas, pero una cosa es no equiparar y otra cosa es olvidar a una parte de las víctimas. Y en todo este proceso que desde hace muchos años hay una parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación, de los partidos políticos, que cuando se habla de víctimas hablan exclusivamente de una parte de esas víctimas, que son las víctimas de la violencia ejercida por ETA, y olvidan absolutamente y marginan, incluso hasta con la propia ley de víctimas, se margina a las víctimas de otro tipo de violencias que se han ejercido en este país. Y hay otro elemento, y al final el preso o presa está en un recinto cerrado de 4 o 5 metros cuadrados o 6 metros cuadrados. Yo no voy a decir que le da igual estar en una prisión que otra, porque no sería cierto. Pero no es menos cierto que quien sufre verdaderamente este tipo de política penitenciaria de carácter muy vengativo es Urchi, y tantos Urchis que hay en este país, es el colectivo familiar que, como comentaba muy bien antes, recorren cientos y cientos de kilómetros semanalmente, y es un colectivo que nunca ha sido juzgado ni condenado por delito alguno, pero es el colectivo familiar el que sufre las consecuencias, repito, de una política vengativa, ¿no?
Existeix una majoria social consolidada a Euskal Herria, de més del 80% a favor d'un canvi de política penitenciària. Incluso algunas víctimas de ETA, por ejemplo, la hija de Ernest Lluch, están dando pues el paso de reconocer que los traslados, que los acercamientos, que se cumple la ley, y piden que no se les utilice. Ahora depende del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Les preocupa que esté más pendiente de lo que dice el PP o de lo que piense Ciudadanos?
Bueno, creo ciertas esperanzas, pero es verdad que hemos visto que ha pasado el verano, no ha habido absolutamente ningún paso, todo lo contrario, las cosas siguen exactamente igual, y lo que nosotros desde Etxera lo que queremos decir es que dejen de jugar. Que dejen de jugar con nuestros sentimientos, con nuestras vidas, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es crear esperanzas, crear unas ilusiones, las cuales luego no se cumplen. Y hay que acabar con esto de una vez. Si queremos realmente una paz verdadera y justa, hay que acabar con todos los sufrimientos que hay en este país, absolutamente con todos.
Sí, pero no estamos hablando solo de la cuestión del acercamiento, estamos hablando también de que el 95% de ese colectivo que hemos citado están en primer grado, cuando de la comunidad carcelaria de manera general son el 5%. O sea, hay una situación de excepcionalidad. Tenemos presos enfermos, 22, si no me equivoco, en este momento, que por razones exclusivamente humanitarias tendrían que estar en centros adecuados o en su domicilio en función del tipo de enfermedad que puedan tener. En el propio país estelar ha habido numerosas víctimas que se han expresado favorables a una política de acercamiento, y esa ha sido, yo creo, que la gran aportación a la convivencia que se ha producido este verano. Se han expresado favorables a un cambio de política de política penitenciaria.
Yo, en toda mi vida, yo nunca he escuchado a ninguna víctima, de manera individual, ninguna víctima de la violencia de ETA pedir venganza, ni pedir revancha. Lo único que están pidiendo es que se les respeten su dolor, que se les apoye. No están diciendo que los presos o presas que hayan podido ser causantes de la muerte de algún familiar suyo tengan que estar a 1000 kilómetros de distancia. Están diciendo que se respete su dolor y que no se les utilice políticamente. A mí ese es un mensaje que yo en la mayor parte de las personas con las que he hablado yo he escuchado, y eso me parece muy interesante. ¿Qué se puede esperar del juez Marlaska?
De él depende la política penitenciaria. ¿Seguirá el ejemplo del gobierno Macron?
Yo no comparto que de él depende la política penitenciaria. Yo creo que la política penitenciaria, en este caso concreto, es un tema de gobierno. Y casi me atrevería a decir que en algún caso es un caso de Estado. Por lo tanto, tenemos que hablar qué esperamos del Estado, más que qué esperamos incluso del gobierno, qué esperamos del Estado, qué esperamos del Tribunal Supremo, qué esperamos del ámbito de la justicia, que tiene mucho que decir en todo esto.
¿Cómo puede afectar a este proceso y al proceso de paz la situación en Cataluña?
En este momento, si queremos consolidar una mayoría en el Congreso español favorable a esta política de acercamiento, nosotros así lo hemos detectado, que hay una mayoría política favorable, hay partidos catalanes que tienen la llave y con ellos estamos trabajando para que esa mayoría en el Congreso también se consolide si el presidente Sánchez decide buscar el apoyo del Congreso a esta política que dice que va a aplicar y que todavía no ha empezado a aplicar. De alguna manera, nosotros hemos dicho públicamente que nos preocupa lo que ocurre en Cataluña. ¿Por qué? Porque en el caso vasco, durante muchos años se dijo sin violencia todo es posible. Cataluña, el proceso que se ha desarrollado desde el punto de vista del Foro Social Permanente ha sido impecable desde el punto de vista de la no violencia, del activismo de no violento, y de alguna manera lo que está ocurriendo allí ratifica a los sectores más escépticos de aquí, que dicen tampoco sin violencia
se puede hablar de todo.
Se puede hablar de todo, ¿no? Pues de alguna manera se puede generar una frustración en esos sectores que han apostado por vías democráticas, pero entre ellos también hay gente que dice que es muy escéptica respecto a este camino que se ha tomado, ¿no?
Si algo demuestra el proceso catalán es que no es cierto eso de que sin violencia se puede hablar de todo, y mucho menos se pueden defender cualquier tipo de propuesta o de posición política, ¿no? Posiblemente este tipo de situación en la que estamos viviendo nosotros tenga que tener una solución final o posterior con algún tipo de declaración, es posible, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y que ahí hay unas nuevas mayorías parlamentarias que hay que utilizarlas. Es decir, no vale decir que ya no está Rajoy, que ya el Partido Popular no gobiernas, sino hay que demostrar que esas nuevas mayorías que también existen en el Parlamento español sirven para cambiar situaciones injustas, ¿no? Y sin duda, en esas nuevas mayorías, como comentaban también mis compañeros, están los partidos políticos catalanes, ¿no? Y que sin duda, no tengo ninguna duda, que vamos a contar, caso de que se produzca algún tipo de iniciativa de esas características, se va a contar con su apoyo, ¿no?
¿Qué pasos deberían de dar los expresos de ETA para facilitar la convivencia y la reconciliación, la consolidación del proceso de paz? ¿Están dispuestos a reconocer el daño causado, a hablar, a dialogar con sus víctimas?
Bueno, yo creo que no podemos estar con este debate de exigencias abierto constantemente porque nunca sabemos hasta dónde van a llegar este tipo de exigencias. Antes de la decisión de ETA de octubre del 2011 se condicionaba a esa decisión de ETA un cambio de la política penitenciaria. Bueno, pues ETA ya tomó esa decisión hace ya 7 años, pero después se condicionó a la entrega de las armas. ETA entregó las armas hace un año y entonces se condicionó a la desaparición de ETA. ETA desapareció en mayo de este año y ahora se condicionó a no sé qué cosas. En el ámbito de la política sería muy importante que se pusiera, que hubiera un acuerdo. ¿Hasta dónde se plantean este tipo de exigencias? Y sobre todo tienen que ser exigencias que entren dentro del ámbito de la actual legislación. No pueden ser exigencias que superen el ámbito de la legislación. Y comparto, por supuesto, con Urchi, que ya los propios presos de ETA van dando pasos en ese sentido, numerosos pasos, de manera colectiva y también de manera individual, ¿no?
Hay que definir un programa de reintegración. Ese programa de reintegración tiene que ser lo más consensuado posible dentro de la legalidad penitenciaria. En ese terreno, que los presos reconozcan el daño causado nos parece una aportación importante a la convivencia. Pero tampoco tenemos que olvidar una cuestión. La mayoría de los presos del colectivo han colaborado en el fin de ETA. Han votado a favor, dentro del debate que se hizo público, han votado a favor de que ETA desaparezca. Eso es un elemento también ya, nosotros, importante. Lo fundamental es que se haga desde el mayor consenso posible y contando con los presos. No podemos permitir que el preso, desde la soledad de la celda de Algeciras, haga su propio diseño, pero tampoco podemos hacer fuera un diseño sin contar con los que lo tienen que hacer, el recorrido.
Urchi Razkin, portaveu de Xerat, l'Associació de Familiars i Amics de Presos i Preses d'ETA, José Báez Càrrega, portaveu de la xarxa ciutadana SARE, i Agus Hernán, portaveu del Foro Social Permanente. Gràcies per participar en aquests solidaris des del País Basc. Gràcies també als companys de Ràdio Euskadi per acollir-nos. Bona nit, Mila Esker.
Bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des del País Basc, parlant del procés de pau. Què passa quan els presos d'ETA surten de la presó després d'una condemna, per exemple, de 26 anys, com la de Cubat? I com és la seva reintegració social? El llibre Recoja sus cosas, de l'Ander Zurimendi, ho explica i us el recomanem. I l'associació Herrera El Cartea els ajuda en aquesta reinserció. N'hem parlat amb el seu coordinador, el Ion Ugarte, condemnat per tinença d'armes i explosius, i també amb la que va ser responsable logística de l'aparell militar d'ETA, Itxaso Zaldúa, i amb Íñigo Arbizu, que fa només 4 mesos que ha sortit de la presó. És un reportatge de la Sílvia Andrés.
Itxaso Zaldúa, Jon Ugarte i Íñigo Arbizu van ser detinguts, jutjats i condemnats per pertànyer a l'organització terrorista ETA. Durant molts anys, sortir de la presó va ser una realitat llunyana, però va arribar un dia en què l'escarceració va ser un fet. Jon Ugarte recorda què va sentir quan va sortir de la presó.
Mi obsesión era
pasar con salir con mis cosas, cruzar esa puerta y no mirar atrás. Yo no quería mirar atrás, no quería saber nada de atrás. Y yo creo que eso era lo que... Y me emocionó eso. Cuando se abre la barrera y salgo, efectivamente estaban mis amigos, mis familiares, había ido un autobús, pero yo miraba la puerta, ciérrate, y me daba... Yo quería cerrar esa puerta, ¿no?
John Ugarte és coordinador de Real Cartea. L'associació ajuda expresos d'ET a adaptar-se a la vida en llibertat. Bàsicament, els donen suport en els tràmits posteriors després de sortir de la presó, com, per exemple, la renovació del DNI, buscar un lloc per viure o comprar roba. Una tornada a la realitat que, com admet Íñigo Albizu, costa de gestionar.
Al principi, jo, los primeros días, decía, es que estoy sobreestimulado. Todo es... En la cárcel, todo cuatro, son cuatro personas las que vas a ver, son cuatro paredes las que vas a ver, y nada más salir a la calle tienes que gestionar un montón de estímulos que yo creo que el cerebro se ha acostumbrado a funcionar sin tener que procesar tanta cosa, y cuesta, y pasa una semana, ah, ya lo llevo bien, y pasa otra semana y te das cuenta de que esa semana de medio ibas muy mal. Entonces yo poco a poco me he dado cuenta de que, bueno, cada semana voy haciendo alguna cosa mejor.
Molts dels membres d'ETA van entrar a la presó quan els ordinadors i els telèfons no eren tan omnipresents com ara. I Chasso Zaldúa, antiga responsable de logística d'ETA, explica què és el que més l'ha sorprès d'aquesta era digital.
Per a mi lo que ha sido totalmente nuevo es el WhatsApp, el smartphone. Eso yo no lo conocía, no lo he vivido. Y hablábamos de ello pues en las visitas. Me comentaban cómo iba el asunto y alucinaba. Decía, pero ¿cómo podéis andar todo el rato pegado a ese cacharro? ¿Pero hasta cuando os vais de fiesta? Y decían, sí, sí, pero hasta cuando nos vamos de fiesta. Y decía, a mí no me entraba en la cabeza. Y bueno, y ahora, pues ahora voy yo con el cacharro pegado a todas partes.
Ispillo aurreko isladan beti nahi dudanan aiz.
Els expresos d'ETA arriben, com la majoria d'empresonats que han complert condemnes de més de 6 mesos i que estan a l'atur, un subsidi d'escarceració. Tot i això, molts d'ells intenten trobar feina dels estudis que han cursat a la presó. Però quan van a fer una entrevista de feina, hi ha una pregunta inevitable. Per què han estat tants anys sense treballar? John Ugarte comenta quina explicació donen.
I en les entrevistes, la gent que llega queriendo ejercitar su formación en las entrevistas, pues sí, aparece ahí un plazo que está en vacío y que lo justifica normalmente con honestidad. Pues lo dice, he estado en la cárcel por haber pertenecido a la organización ETA y bueno, se la acepta porque el que es neutral, el que está tomando notas, pero evidentemente sabemos que cuando sales tú y entra el siguiente, pues ya sabes que a ti no te va a corresponder ese trabajo normalmente.
La majoria d'expresos d'ETA triguen uns anys a aclimatar-se a la vida fora de la presó. L'adaptació és més fàcil quan tornen a viure en pobles petits que tradicionalment simpatitzen amb la causa Abertzale. John Ugarte reconeix que hi ha expresos als quals els hi costa tenir una vida estable.
Hay gente que no se adapta. Pasan los tres años y siguen sin adaptarse. Incluso hay expresiones de este tipo de gente que te dice quizás estaba mejor en la cárcel, aunque han pasado 7-8 años. ¿Por qué? Pues porque han andado en esa deriva de he encontrado trabajo, me han mandado al paro, no encuentro nada, vuelvo a intentarlo, me dan de 3 meses, vuelvo al paro, la inestabilidad que le genera, roto con la pareja, roto con... En fin, la vida, la calle, la vida, lo real.
Hi ha associacions de víctimes del terrorisme i partits polítics que reclamen que els expresos i les persones que van formar part d'ETA demanin perdó per consolidar el procés de pau. John Ugarte opina sobre aquest aspecte.
Bueno, el procés de pau ja les bases les tiene ya sentadas. Si ya no hay organización, si ya no existe ETA, pues por ese lado ya no hay problema. Ante todas estas peticiones partidarias no puedes responder. Lo que nos defiende es la ley. O sea, ¿qué pide la ley? ¿Te pide el arrepentimiento? No, en ningún caso te pide ningún tipo de arrepentimiento. El arrepentimiento sería en el esquema, no sé, religioso o ético, pero no por ley. No te lo piden, entonces tú te adecuas a lo que te pide la ley.
El 3 de maig del 2018, ETA va anunciar la seva dissolució com a organització terrorista, però les conseqüències de la seva existència estaran presents durant molt temps, especialment per les famílies de les víctimes d'ETA.
Posem-hi música reivindicativa, però avui hem convidat als solidaris un dels grans renovadors de la cançó basca, el cantautor Ruper Ordorica. Gabón, bona nit.
Bona nit, Gabón, sí.
És la música i la cultura, també tus canciones, una herramienta de reivindicación de los derechos en Euskal Herria?
Bueno, no puede ser de otro modo, ¿no? A mí me gusta pensar que cumplo con mi quehacer de ser un eslabón más, ¿no?, en una cadena de la canción popular en euskera, ¿no? Y entonces el mero hecho de mi elección por el euskera, pues lleva consigo una cuestión reivindicativa, ¿no? Claramente, cada vez lo veo más claro, ¿no? A veces pienso que empecé a cantar en euskera porque era lo más prohibido que se me ocurría, ¿no? Pero con el tiempo ves que no eres más que un eslabón, ¿no? Hubo muchas gentes que en mi país cantaban... grandes cantantes populares que me gusta pensar que llevo algo de ellos, ¿no?
¿Y cómo ves el proceso de paz?
Bueno, el proceso de paz suena un poco grandilocuente, francamente, porque no lo sé, creo que es un cambio, no se ha asentado todavía, ¿no? Después de tantos años de lucha armada y de todas sus consecuencias, ¿no? Creo que estamos en plena reflexión todavía, ¿no? Hay mucho miedo a tomar decisiones, ¿no? Y muchos intereses también en torno a que él no se mueva nada en realidad, ¿no? Creo que mucha gente tiene la tentación de mirar a otro lado, ¿no? De que se resuelva como un postoperatorio, ¿no? Muchas actitudes basadas en una pura sensación de venganza, ¿no? Y bueno, no lo sé.
Actuaste en Sant Boi de Llobregat la semana pasada. ¿Cómo ves la situación en Cataluña?
Nosotros miramos también con miedo, ¿no? Sabemos que hay una respuesta cuasi bélica siempre ante todo esto. Es muy diferente a lo que pasó en el País Vasco, aunque seguramente se basa en que una determinada parte de los catalanes y de las gentes que viven en los países de habla catalana, ¿no?, tienen la conciencia clara de ser una colonia, ¿no? Y eso es en lo que coincide con determinada gente de mi país, que tiene también una conciencia clara de culturalmente, y no solo culturalmente, haber sido colonizados, ¿no? Entonces, esto que suena tan atávico, ¿no?, que suena tan fuera de este mundo moderno, y lo vemos con mucha expectación, pero con mucho temor también, la verdad. O sea, bueno, temor, ¿no? Con mucho... No sé muy bien cómo se va a articular, ¿no? Esta mayoría creo que ha hecho evolucionar muchísimo a la sociedad española, ¿no? O sea, la pelea está siempre en, creo yo, en despojar todo razonamiento de valor político, ¿no? Llevarlo a otro terreno. O sea, quiero decir, el presidente Puigdemont es un iluminado. Bueno, esa es la línea, ¿no? Toda la dinámica de ETA y todo eso era terrorismo, no tenía nada que ver con ideología. Y este tipo de cuestiones a los que vivimos de cerca esta vida, pues te lleva... No te salen las cuentas, ¿no? Tienes un compañero de la escuela, que tiene dos carreras, que es un referente para ti en muchos terrenos, y de repente resulta que se tiene que exiliar porque había tomado parte no sé qué. Bueno, no te salen las cuentas. O sea, ese tío no ha hecho eso, obviamente, por, yo qué sé, porque se le ha ido la bola, ¿no? Entonces, tratar de reducir al absurdo cuestiones que vienen de muy antiguo, ¿no? En muchos casos, ¿no? No lo sé, lo llevas a tu terreno. Yo soy hijo y nieto de gentes represaliadas por ser independentistas vascos, ¿no? Y bueno, que estoy hablando de prisión y de... Mi padre era un hijo de la guerra, estudió en Bélgica porque se tuvo que ir de Bilbao, ¿no? Después del sitio, entonces cuando era un niño. Entonces, esto no es una cuestión que salga como las Rubillons, ¿no?
¿Qué nos cantarás?
Bueno, he pensado en una canción que se llama Martín Larralde, ¿no? Porque, bueno, porque liga con estas cuestiones tan complicadas, no lo sé. Espero que os guste, aunque, bueno, tiene mucho que ver con el texto, que es un poema de Joseba Serrenandía, ¿no? Se llama Martín Larralde.
A Martín Larralde, doncs, marxem. Ruper Ordorica, mila esker.
Eskerrik asko. Martín Larralde fue un zapatero de Asparne, en la Navarra de más allá del Pirineo. Este hombre se lo llevaron preso a comienzos del siglo XIX por una disputa familiar y nunca regresó. Joseba Sarrionandia escribió un precioso texto sobre este hombre y de cómo la vida de cada día hace olvidar al que está lejos y cayó en desgracia. Así que esto es un domingo por la mañana en una aldea del Pirineo, Euskaldun. Las familias van a la iglesia. Esto es Martín Larralde. Larre berdeak etxe zuritela, gorriak jendarme auto bat, bidian bildo txaratean pasatzen.
Els del Solidari som la Carla Bardés. Fins aviat. Gràcies per tant, la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safon, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Gràcies també al Dani Gómez i al Joan Rossinyol. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més ràdio fora de la ràdio.
Leun igotzen Martin Larraldez da sekula itzuli, baina itzuli balitz Arantzak, barurantza itzuliak lituzken txagarroi alde itzuli izan balitz gauri gandea da. Larre berdeak etxe zuritila, gorriak jendarme autoa, bidian baion dizet panopeti. Gentia familia erretatuetan bezala, larritasuneaino perfumaturiko harima erakutsiz doia mesetara. Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barakamena. Oi minaren korapilua detxlotzen. Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, doblak haririk behar. Ziltzen galeretan begiak zabalik etzan da, zerua itxaso zikin bada, zerua itxaso zikin badela esanez, agian zerua itxaso zikin badela esanez.